Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio.
Como primero de Samuel terminó con la muerte de Saúl y sus hijos, segundo de Samuel empieza con las secuelas de la muerte de Saúl en el capítulo 1. Luego sigue el establecimiento de David como rey sobre Judá primero y luego todo Israel en los capítulos 2 al 8. Los capítulos 9 al 20 cubren los triunfos y las tragedias de la corte real de David. Y luego unos importantes apéndices en 21 al 24. El primer capítulo sobre las secuelas de la muerte de Saúl empiezan con el reporte que un amalecita llevó a David de cómo él había acabado con Saúl cuando estaba agonizando. Y David se vengó de ese amalecita, quien pensaba llevar buena noticia a David, pero David le preguntó cómo se había atrevido a matar al ungido del Señor. Luego David compuso un lamento en honor de Saúl y Jonatán. Y sin duda estas acciones fueron sinceras, pero también comunicaron a los seguidores de Saúl que David nunca lo había considerado su enemigo. En el capítulo 2, David fue coronado rey de Judá e Isboset de Israel, lo cual causó guerra entre las tribus. Después de unas intrigas, una defección y unos asesinatos en los capítulos 3 y 4, David fue coronado rey de todo Israel en el capítulo 5. Luego enseguida conquistó Jerusalén y derrotó a los filisteos. También llevó el arca a Jerusalén para hacerla no solo el centro político, sino también el centro religioso de la nación. El capítulo 7 es clave en la historia de la redención porque registra el pacto que Dios hizo con la casa de David, haciéndola una dinastía perpetua. Y hay un juego de palabras con la palabra casa, porque David quiso construir una casa para el Señor, un templo. Pero el Señor dijo, no, yo te voy a construir una casa, es decir, una dinastía, la casa de David. Y el pacto davídico fue una importante revelación del desarrollo del pacto de gracia. Las victorias de David solidificaron su reino sobre todo Israel y cumplieron con las promesas de Dios a Abraham de dar la tierra a sus descendientes. Josué empezó la conquista y David la terminó. Entrando en los capítulos 9 al 20, ya solidificado su reino, David mostró su amor a la familia de Saúl, honrando a Mefiboset, el hijo de Jonatán, en el capítulo 9. Luego David estableció a Israel como el poder regional con su derrota de los amonitas y los sirios, en el capítulo 10. Y luego, tristemente, llegamos al versículo que es el eje en el libro de Segundo de Samuel. Es el versículo 11:1. Porque hasta este versículo, David hacía todo bien, y todo le iba bien. Pero luego leemos estas palabras famosas. Aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén. Y luego sigue la historia de su adulterio con Betsabé, la esposa de uno de los soldados más fieles de David. Luego el embarazo de Betsabé y las intrigas de David para acabar con Urías. Su pecado con Betsabé y contra Urías trajo mucho sufrimiento y discordia a su familia y a Israel, que encontramos en los capítulos 12 al 20. Y para nosotros llegar a este capítulo es una gran desilusión, porque parecía que David iba a contestar definitiva y positivamente el clamor de jueces y ser el contraste definitivo con Saúl. Jueces clamaba por un rey. Pensábamos que ya teníamos ese rey, pero luego encontramos que David también tuvo pies de barro. Y lo que nos hace es seguir buscando al rey adecuado. Los apéndices tienen relatos variados, pero muy importantes. Saúl rompió el pacto que Josué había hecho con los Gabaonitas, y David ordenó que estos se vengaran de los descendientes de Saúl. Y luego, como en el estilo de la literatura heroica, se registraron algunas hazañas de los soldados de David en el capítulo 21. En el capítulo 22 tenemos un salmo de David revelando su talento como músico y compositor. En el 23 siguen las últimas palabras de David en forma de oráculo. Luego hay una lista de los hombres valientes de David, terminando muy tristemente con Urías el hitita. El último capítulo tiene el relato del censo militar que David hizo y que trajo muerte sobre Israel. Parece que el pecado fue la dependencia del número de soldados más que del Señor, algo que advirtió Deuteronomio 20, los versículos 1 al 9. Y como castigo, Dios le dio tres opciones a David, dos de las cuales caerían sobre la nación y una sobre él. Pero David escogió lo que no caería sobre él. Y por lo tanto, hubo peste en la nación que mató a 70,000 personas. Demasiado tarde, David intercedió por el pueblo llamándolo las ovejas y pidió que el castigo cayera sobre él y sobre su familia. Luego David compró la parcela donde la peste se detuvo y allí construyó un altar. Pensando en el mensaje de 2 de Samuel, tenemos mucho énfasis en el rey. Todavía sigue la pregunta acerca de lo conveniente de tener un rey y dónde encontrar al rey adecuado. La desilusión y la búsqueda sigue durante el resto del Antiguo Testamento, y solo se contesta definitivamente con la llegada del hijo de David. La dinastía perpetua prometida a David también se cumple en el reino eterno de Jesús. Otro tema es el descanso de los enemigos que Deuteronomio 12:12 había prometido. David consiguió ese descanso por medio de sus victorias y perdió el descanso para su familia y para Israel por medio de sus pecados. Aquí detectamos que el tema deuteronomista de la retribución continúa en Samuel. Paz como recompensa de la obediencia y conflicto como consecuencia del pecado. Además, tenemos una tensión entre la gracia y la justicia, porque aún en medio de la disciplina de la familia davídica, Dios sigue demostrando su gracia hacia David y sus descendientes. Y esa tensión entre la gracia y la justicia finalmente se resolvió en la cruz, la máxima expresión de la gracia de Dios y la manifestación de la justicia de Dios. Otro aspecto de 2 de Samuel prominente es la ironía trágica. David no salió a la batalla, sino que se acostó con la esposa de uno de sus hombres más valientes, mientras este hombre valiente rehusó acostarse con su propia esposa por su lealtad a su rey y a sus compañeros de batalla. Otra ironía trágica es que conocimos a David el pastor matando a las bestias para proteger a las ovejas, y nos despedimos de él sacrificando las ovejas para salvarse a sí mismo, recordándonos de que todavía no había llegado el buen pastor, quien dio su vida por las ovejas. Juan 10:11. Otro aspecto que podemos ir apreciando más y más es la continuidad y la discontinuidad. El pacto davídico y el resto de la historia identifican a David como un tipo de Cristo. Pero cuando comparamos a David con Cristo, encontramos tanto continuidad como discontinuidad. Hay similitudes entre David, el guerrero, el fiel, el que amaba a Dios, el que vencía a todos los enemigos, el que hacía justicia, etc. Y tenemos grandes contrastes. David cometiendo adulterio, David sacrificando la vida de uno de sus soldados fieles, David sacrificando el pueblo para salvarse a sí mismo. Las similitudes entre David como el tipo y Cristo como el antitipo anticipan la máxima manifestación de las características positivas que encontramos y admiramos en David, y los contrastes entre el tipo y el antitipo señalan la gran necesidad del rey Mesías que no tiene las debilidades de David. Así que concluyendo segundo de Samuel, todavía escuchamos el clamor de la conclusión de jueces. Necesitamos un rey, necesitamos un rey. Y ese clamor se contesta perfectamente, definitivamente, en Jesucristo, el Hijo de David.
Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!